La Corte Penal Internacional ha declarado culpable al ex líder rebelde congolés Thomas Lubanga de reclutar a niños soldados entre 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo. La Fiscalía ha demostrado sin lugar a dudas que el acusado es culpable del alistamiento de menores de 15 años en un conflicto armado, han concluido los jueces en la primera sentencia que emite esta Corte desde su creación en el año 2002. Tras el veredicto de este miércoles, los magistrados anunciarán la condena en una vista posterior cuya fecha de celebración todavía no ha sido fijada. La decisión, que ha sido tomada por unanimidad de los tres jueces del tribunal, también ha concluido que el acusado sabía y era consciente del delito de reclutamiento de menores para las filas de su grupo militar, el Ejército de Liberación de Congo, así como del conflicto armado en la región. Los jueces también consideraron probado sin lugar a dudas que las fuerzas dirigidas por Lubanga reclutaban a niños y niñas para que intervinieran activamente en hostilidades, los alistaban en sus filas y les obligaban a realizar tareas domésticas y los usaban como guardias personales de seguridad. En el caso de las niñas, las obligaban a ser esclavas sexuales de los comandantes, han afirmado los jueces, quienes recordaron que este cargo no estaba incluido en la acusación. El cargo de violación a niñas fue propuesto por la Fiscalía, pero finalmente los jueces decidieron no incluirlo, entre otros motivos, para agilizar el proceso. La Fiscalía, dirigida por el argentino Luis Moreno Ocampo, acusó a Lubanga de reclutar a menores de 15 años de la etnia Hema en la región de Ituri, en el sureste, para luchar en el conflicto armado local de esa etnia y la Lendu, que se disputaban el control de las minas de oro en la zona. Según la acusación de Ocampo, algunos tuvieron que empuñar un arma a edades tan tempranas como los 9 años. El este de la República Democrática del Congo vive en continuas guerras. Se trata de conflictos armados que van más allá de la lucha entre etnias y cuyo trasfondo es el control de las zonas más ricas en minerales, como el coltán, mineral fundamental usado en la industria informática y aeronáutica, o el oro. En Buyi Kabunda, de origen congolés, profesor en diferentes universidades como la Universidad Patricio Lumumba en el Congo, la Universidad de Basilea, la Autónoma de Barcelona o la Complutense de Madrid, habla de las diferentes dimensiones de las guerras del Congo y hace una acusación directa a las multinacionales occidentales.
Se trata de una guerra con importantes dimensiones políticas, el no respeto de los derechos de una minoría, con una importante dimensión social, la irresponsabilidad total de la clase política congoleña, incapaz de concebir un Estado sólido, un Estado fuerte. Y por último, la dimensión económica, que consiste precisamente en el saqueo de los recursos de este país. De ahí la dimensión internacional. Las multinacionales están sacando importantes beneficios del conflicto del Congo, que fomentan incluso, porque es mucho más fácil acceder a estos minerales de la República Democrática del Congo en periodo de guerra a precios de saldo que durante el periodo normal de paz, que son materias primas muy caras.
El proceso contra Thomas Lubanga supone un paso adelante en la lucha internacional contra la utilización de niñas y niños en conflictos armados. Para conocer con detalle la realidad de estas niñas y niños, escuchamos el siguiente reportaje.
Miles de antiguos niños soldados se reclutan como mercenarios en nuevos conflictos de África Occidental. Según el informe de Human Rights Watch, la falta de alternativas y medios de vida impulsan a estos jóvenes a convertirse en mercenarios. Hemos hablado con miembros de la coalición española para acabar con la utilización de niños soldado, los cuales nos han contado cuál es la situación de estos niños de la guerra.
Almudena Escorial, responsable del programa Niños y Conflictos Armados del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia en Save the Children, una de las organizaciones que forman parte de esta coalición, nos relata cuántos niños soldados existen y qué países los utilizan.
Es muy difícil calcularlo porque entre los que cumplen la edad ya 18 años, entre los que no saben la edad que tienen, entre que como comprenderás es dificilísimo saberlo por los miles de grupos armados que hay y que es algo que se esconde, se calcula que entre 300.000 y 500.000. Se dice que en al menos 10 países hay menores en las Fuerzas Armadas en primera línea de combate. En total en 60 Fuerzas Armadas gubernamentales y luego guerrillas, pues la verdad es que bastantes países. Hay gobiernos que en su legislación tienen incluido que ciertos menores puedan ser alistados en los ejércitos. Ahora mismo se calcula que en al menos 10 países las Fuerzas Armadas gubernamentales continúan utilizando niños y niñas. Y entre ellos está la República Democrática del Congo, Guinea, Myanmar, Ruanda, Sudán, incluso Estados Unidos también tiene menores de 18 años, 16, 17.
África es el continente más castigado, aunque también en Asia, en países como Myanmar, su número es elevado. Estos niños son obligados a cambiar su infancia por una vida de odio y dolor desde edades muy tempranas. Ángel Gonzalo, de Amnistía Internacional y portavoz de la coalición española para acabar con la utilización de niños soldado, nos cuenta en qué son empleados estos niños.
Hay desde chavales de 11 años a chavalas que también son capturadas, quizá no para combatir, pero sí para ser esclavas sexuales, cocineras, o servir pues prácticamente como esclavas a comandantes de estas milicias o de los ejércitos rebeldes. Y en el caso de los niños, los que no tienen fuerza a lo mejor para empuñar un AK-47, pues son enviados al frente como pequeñas avanzadillas, escuadrillas, como vigías incluso, o son utilizados como moneda de cambio en los intercambios de rehenes.
Las circunstancias que rodean a estos niños son de violencia constante y extrema necesidad. Almudena Escorial nos explica cómo miles de niños llegan a esta terrible situación.
En un contexto de guerra es muy fácil que el niño acabe involucrado en el conflicto armado por varias razones. En primer lugar, puede ser reclutado a la fuerza, secuestrado, incluso que hay ciertos gobiernos que lo promueven el reclutamiento forzado, ¿no?, de menores. Otros, como digo, son secuestrados por grupos militares, aunque se diga que muchos se alistan voluntariamente. Esta voluntariedad es un poco entre comillas, ¿no?, porque si no tienen otro medio de vida, si tienen que apoyar a su familia con dinero, si son, se convierten en cabezas de familia, no tienen otra opción que meterse en un grupo armado. Incluso a veces también, cuando se quedan solos, el único apoyo que pueden encontrar es en el grupo armado. En principio ya, cuando entran en un grupo armado, suele estar en una situación extrema. Entonces el niño ya no está en situación normal. Luego pues llevan a cabo entrenamientos con ellos, lavados de cerebro, les drogan en muchas ocasiones. Lo que tratan es desvincularles con su familia y la comunidad. Entonces les obligan a matar a algún miembro de su familia o de sus vecinos, con lo cual el menor ya es rechazado por su grupo y la única alternativa que tiene es esa.
En estos campos de entrenamiento, los niños reciben de los adultos adoctrinamiento militar. Reciben un trato violento y en algunos campos han muerto debido a las deplorables condiciones de vida. Tras varias semanas de entrenamiento, son utilizados en primera línea de fuego como carne de cañón. Ángel Gonzalo nos cuenta la historia de una de estas niñas soldado.
Conocíamos hace poco la historia de China Keitetsi, que es una mujer ugandesa que durante más de 10 años fue niña soldado en Uganda, y ella nos contaba que fue secuestrada en un cruce de caminos, que le comentaron que, pues bueno, en este caso el Ejército Nacional de Uganda había pues asesinado a sus padres, y que, bueno, pues digamos que le metieron en la cabeza toda serie de ideas pues contrarias a la fuerza gubernamental. Ella tenía entonces 11 años y a partir de ahí pues fue, bueno, pues cometiendo pues toda serie de barbaridades con una patrulla que era quien dirigía sus movimientos, y fue obligada pues a consumir drogas, a beber alcohol prácticamente todas las noches, nos contaba, y a mantener relaciones sexuales con todos sus superiores. Eso pues provoca una deshumanización de la persona y un daño psicológico pues terrible. Y así pues bueno, son capaces ya de pues tanto de disparar como de cometer cualquier barbaridad. Es decir, se les arranca de su núcleo familiar, entonces son niños que quedan absolutamente desorientados.
Una vez son captados y transformados en máquinas de matar, es fácil que ya nunca salgan de las organizaciones militares y se conviertan en mercenarios en los numerosos conflictos de la región. Muchos de ellos cometen de inmediato crímenes de guerra y contra la humanidad en las poblaciones civiles. ¿Por qué no se consiguen reinsertar en la sociedad? Nos lo cuenta Almudena Escorial, de Save the Children, y Ángel Gonzalo, de Amnistía Internacional.
Si no se les da una oportunidad real de trabajo, de educación, si no se les da algo real y que adaptado a su contexto, es muy fácil que salgan, ellos tengan la intención de no caer, pero si no tienen otra forma de vida y están solos, es fácil que vuelvan a caer. Muchos de ellos tienen lesiones físicas, psicológicas, como comprenderás, muchísimas. Entonces es una situación complicada. Por eso es bueno que estos programas también apoyen al desarrollo de la comunidad, que se trabaje todo a la vez para que realmente tengan una oportunidad.
Hay niños soldados que no se recuperan en la vida. Si estamos hablando de un niño que ha pasado pues eso, 10, 15 años dentro de una milicia, que ha perdido pues a sus padres, que solo conoce eso, tiene que tener un tratamiento psicológico tan brutal que primero ni pueden permitírselo muchas veces los propios centros de reinserción, ni hay otras alternativas para ese niño. Estamos hablando, sí, que si deja de ser niño soldado, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué es lo que va a hacer? Si no sale de su país, pues es que o volverá a reincidir o se morirá de hambre en muchas ocasiones. Es un círculo vicioso muy cerrado. Los casos que manejamos en lo que conocemos en la coalición de niños que sí que se han reinsertado, pues han sido niños que ahora mismo residen en Europa, que están recibiendo un tratamiento, que han sido acogidos por organizaciones o bien como Amnistía Internacional o bien como UNICEF o Save the Children, que incluso hacen de embajadores de estas organizaciones para dar a conocer el problema, pero el resto siguen viviendo pues dentro de ese infierno.
ONGs como Amnistía Internacional y Save the Children llevan sus esfuerzos a estos países en conflicto para intentar sacar a los niños de este infierno de guerra. Sin embargo, los países envueltos en la violencia suponen un terrible obstáculo para trabajar. Almudena Escorial nos explica qué hacen las ONGs y qué es necesario para que el trabajo sea eficaz.
Save the Children está en bastantes países, llevando programas de desmovilización, desarme y reintegración. Estos programas lo que tratan es de, por un lado, apartar al niño del grupo armado y darle una oportunidad real de reintegración. Buscar a su familia, ofrecerles cursos de formación y darle apoyo psicosocial, sobre todo para que el niño pueda volver. Cuando hay un conflicto abierto es muy, muy, muy difícil. Es casi necesario que haya un acuerdo de paz, por lo menos, para poder. Si no, es muy difícil trabajar porque no puedes acceder. Por mucho que tú trates de integrarlos y luego el contexto, tú lo sacas y le das una formación de carpintero, por ejemplo. Luego él, cuando salga del programa, no va a tener oportunidad, entonces va a volver a caer. Con lo cual, es necesario que haya un contexto de paz o, por lo menos, previo.
Algunos de estos niños, una vez adultos, intentan buscar un refugio en las sociedades occidentales.
Cuando llegan a Europa ya no son niños, porque escapar de una milicia es imposible, el desertar está penado con la muerte. Entonces, cuando escapan ya son adultos, y lo que hacen pues es intentar pedir una visa de asilo, de refugio, porque vienen huyendo de una situación así, en cualquier país que les acoja. Y tal y como está el tema del asilo y el refugio, pues en prácticamente todos los países occidentales eso ya de por sí es muy complicado. Entonces, o bien se convierten en inmigrantes ilegales que pueden estar en cualquier país del mundo, pues por ejemplo en España, o si tienen la suerte de tener estatus de refugiado y de asilo y entran en contacto con alguna organización, pues tienen más posibilidades de reinsertarse, pero no tienen nada fácil, desde luego.
Era Ángel Gonzalo, el cual expresa las quejas de estas organizaciones no gubernamentales ante la escasa actuación de los gobiernos y de la comunidad internacional.
No hay una voluntad política real por parte de los gobiernos que mantienen niños soldados dentro de sus conflictos de atajarla. Pues no es una prioridad el tema de niños soldados, la prioridad es otra, la prioridad es atajar el conflicto o aniquilar al enemigo. En ese sentido, los niños soldados pasan a ser pues un problema menor. La perspectiva con que podemos ver el tema desde el norte, claro, es que estamos hablando de países que si no tienen recursos, que viven en la miseria extrema, que están enfrentados, que están en conflictos bélicos ya muy prolongados en el tiempo, y en el que los niños soldados es un problema más de los muchos que tienen.
Cada vez este tema está cogiendo más importancia a nivel internacional. El Consejo de Seguridad ha dictado varias resoluciones en las que pide que se tomen medidas ya concretas para acabar con esa situación. La Corte Penal Internacional establece como delito el reclutamiento de personas menores de 15 años, este protocolo facultativo que te he dicho antes eleva la edad a 18. Bueno, hay una serie de instrumentos internacionales que muestran que hay una intención de pararlo.
Estos niños transformados en monstruos son a la vez víctimas y verdugos de graves violaciones de los derechos humanos. Son la peor parte de la guerra. Para más información sobre la situación de estos niños, la Coalición Española para Acabar con la Utilización de Niños Soldados ha abierto una página web informativa: www.menoressoldado.org.